Matar en México cada vez parece más normal. Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana, Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón? Por el Derecho a la Verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta.
Una investigación sobre el caso del homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte.
Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para iniciativas locales.
Y Open Society Foundations.
Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja.
La tarde del viernes 31 de julio de 2015, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós y Nadia Vera fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una de las víctimas permitió el acceso al edificio del departamento
a 3 sujetos identificados como Daniel Pacheco Gutiérrez,
Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Sendejas, quienes actualmente están presos por su presunta responsabilidad en el crimen. Esa misma versión indica que en aproximadamente 50 minutos, los agresores entraron al lugar donde golpearon, sometieron, torturaron y asesinaron a las víctimas con una sola arma calibre 9 milímetros nueva y un utensilio de cocina, aparentemente un pelapapas. 2 de ellas tenían signos de violencia sexual. Además, revolvieron el lugar en busca de algo. Al salir fueron grabados por cámaras de video que mostraron que uno de ellos portaba una maleta negra y que otro se llevó el auto Mustang estacionado afuera del edificio propiedad de Mile. El crimen fue descubierto alrededor de las 7 de la noche por la cuarta habitante del departamento, quien llegó al lugar después de salir de su trabajo. Al hallar los cadáveres, de inmediato pidió ayuda a la policía, aunque en los videos captados por cámaras ubicadas en la calle no resulta tan claro que fue como ella lo declaró al Ministerio Público. Vecinos del edificio que rindieron su declaración dijeron a las autoridades que no escucharon ruidos ni disparos. El delito podría haber pasado desapercibido como uno más de los 2.3 homicidios que a diario ocurrían en promedio en la capital mexicana durante el 2015. Sin embargo, antes de confirmar la identidad de las víctimas, las hermanas de Rubén, Patricia y Alma, y algunos de sus amigos comenzaron a hacer público que este estaba desaparecido y que el último lugar donde fue visto con vida era aquel departamento.
La Organización Internacional Artículo 19 también lo consignó vía Twitter, pues ya tenía antecedentes de la situación de alerta de Rubén en la ciudad. La tarde del 1 de agosto, integrantes de distintas redes de periodistas, entre ellas Fotoreporteros MX y Periodistas de a pie, ya tenían confirmado que él era una de las víctimas. Algunos acudieron a la Fiscalía de Homicidios de la PGJ en Azcapotzalco a acompañar a sus hermanas en las primeras diligencias. Otros se reunieron en un lugar de la colonia Roma para planear las acciones de protesta. Y es que el asesinato de Rubén significaba la primera agresión mortal en el gremio de la Ciudad de México, con lo que esta dejó de ser el oasis de seguridad para periodistas amenazados del país. Las protestas se arreciaron en Facebook y Twitter. Los mensajes de condena por el asesinato de Rubén empezaron a mencionar que semanas atrás, él huyó de Jalapa por las amenazas y hostigamiento que el entonces gobernador Javier Duarte y su secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez presuntamente habían hecho en su contra. La presión contra el procurador Rodolfo Ríos y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fue tal que autoridades capitalinas citaron al entonces director de Artículo 19, Darío Ramírez, de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, y de la agencia Cuarto Oscuro, Pedro Valtierra, ambos medios en los que el fotoperiodista colaboraba, así como a Daniela Pastrana, directora de la red de periodistas de a pie, y a Alejandro Meléndez, de Fotoreporteros MX, amigo de Rubén con quien tenía un protocolo de seguridad.
La cita fue el domingo 2 de agosto en la propia oficina del procurador, en el sexto piso de la sede de la dependencia a su cargo, más conocida como el búnker de la colonia Doctores. Ahí, Ríos Garza dijo a los asistentes algo que de inicio rompió cualquier protocolo de investigación. No era contra él. No puedo abrirlo a los medios, pero sí les puedo decir que en las investigaciones que llevamos no fue un ataque contra Rubén. Los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística. Esto, según se escucha en el audio de la reunión difundido públicamente por la red de periodistas de a pie, en su página de internet cuando se cumplió el primer aniversario del crimen el 31 de julio de 2016. Aún no pasaba ni 12 horas de que habían confirmado la identidad del fotoperiodista y el procurador ya descartaba la línea de investigación de las amenazas y hostigamiento desde Veracruz en su contra. Aún así, Ríos Garza les pidió confianza pues dijo que un equipo muy importante ya investigaba el asunto. También les aseguró que no permitiría la impunidad y que el caso no quedaría como un crimen más o en el olvido. El 9 de julio de 2015, Rompeviento TV realizó una entrevista a Rubén Espinosa, donde habla abiertamente sobre las amenazas contra periodistas en Veracruz.
La cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, ¿no? Es difícil vivir ahí como sociedad también, ¿no? Todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Estando acá, dando algunas entrevistas, me entero que matan al número 13, ¿no? Al número 13, asesinado por este mal gobierno o por no detener esta situación, ¿no? Contra los comunicadores.
¿Cuál era el contexto?
Las condiciones son malas para todos. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo. Y entonces no podemos en esta situación hacer menos, ¿no? Cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Veracruz se caracteriza por la falta, no hay Estado de Derecho, ¿no? Tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Solamente hay un solo detenido de 13 asesinados, ¿no? Un solo detenido que posiblemente no sea.
Mientras tanto, el exgobernador Javier Duarte hacía las siguientes declaraciones ante la prensa.
Algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos. ¿Qué les quiero pedir, compañeras y compañeros? Y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes, al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz solo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Que nos hagamos como que la Virgen nos habla es otra historia. Pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el AMPA. Pórtense bien, por favor. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas.
Por su parte, Nadia Vera responsabilizó al entonces gobernador Javier Duarte de cualquier cosa que pudiera sucederle.
Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.
Este podcast continuará.